Escolhe ou escolhe cidades diferentes.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Ni Skolls, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni Skolls, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, Daniel Olivera, líder nacional de la especialización en Educación, Cultura y Política, y en el Control Master a Luis Fernando.
Saludos Cecilia y a todos nuestros oyentes del programa que nos escuchan en el día de hoy.
Seguro.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma.
Seguro que todos nuestros oyentes han escuchado y han bailado esta mítica salsa interpretada por Fruco y sus tesos, titulada El Preso, una canción escrita por el ya fallecido Álvaro Velázquez que se inspiró en la condena de un amigo a 30 años de cárcel por tráfico de drogas.
En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo.
Cecilia, esta canción que acabamos de escuchar de Fruco y sus tesos es un referente del género salsero colombiano en el siglo XX, que trasciende épocas. Y esta canción nos acerca al tema de nuestra serie denominada Educar para la Paz, experiencia desde sus protagonistas, a través de la cual se pretende visibilizar las experiencias pedagógicas de diversos actores educativos que le apuestan a la construcción de paz en Colombia. Una serie radial pensada desde la especialización en Educación, Cultura y Política.
El título del tema del día de hoy es Educar para la Paz en entornos penitenciarios. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Skype y desde la ciudad de Tuluá a Wilder Sertuche Cáceres. Wilder es administrador agropecuario, es tecnólogo en producción de especies menores y técnico en promotoría rural. Su compromiso con la educación se refleja en la formación pedagógica que lo ha llevado a laborar actualmente como instructor grado 10 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y además se desempeña como responsable del área educativa del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario en Buga, en Valle del Cauca. Al tiempo también que trabaja Wilder, es estudiante activo de la especialización en Educación, Cultura y Política. Wilder, bienvenido.
Bienvenido, Wilder. Sofía.
Hola, muy buenos días, Cecilia y doctor Daniel. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
Muchas gracias. Pues, Wilder, es un verdadero placer poder entablar esta entrevista contigo porque sé que tienes muchas cosas, no solo interesantes, sino también fundamentales, que decir para que nuestros oyentes, dentro y fuera de Colombia, conozcan un contexto penitenciario y carcelario donde la persona privada de la libertad debe convivir con el estigma de su lugar de castigo para unos o con la distinción de un espacio de resocialización para otros. Nosotros nos vamos por el segundo concepto, el de resocialización, con el objetivo de comprender cómo este entorno se puede transformar en un escenario de educación para la paz. De modo que para comenzar esta entrevista, quisiéramos que nos dieras una mirada personal como protagonista de este programa y nos cuentes cómo llegaste al IMPEC y al establecimiento penitenciario y carcelario de Buga y qué te encontraste a tu llegada. Pues viendo tu formación académica, uno podría pensar que tus proyectos laborales podrían haberse ido hacia otros ámbitos y, sin embargo, pues te encontramos acá en el IMPEC, en el establecimiento penitenciario de Buga, trabajando duramente por la educación.
Sí, muchas gracias, doctor Daniel. Sí, la verdad es que a pesar de que ustedes ven que hay una conexión secuencial entre mi formación técnica, tecnológica y profesional, también es cierto que yo he estado inmerso en procesos de desarrollo comunitario, de participación social, y además he estado también anclado al aparataje educativo desde entidades privadas hasta públicas. Entonces, en ese sentido, siempre, digamos, ha sido parte de mi prioridad y de mi proyecto de vida trabajar con la gente, por la gente, cosa que uno cada vez identifica de mejor forma que muchos no comprenden, ¿no? Porque siempre será la pregunta de rigor y obligada para aquellos que hacemos actividad de tipo, y esa pregunta es: ¿y usted qué gana, no? Entonces, solo los que nos aventuramos a este tipo de procesos sociales, pues tenemos una conciencia general, global, de lo que puede llegar a ser el trabajo social en términos de los cambios y las transformaciones sociales que no solamente requiere Colombia, pero el mundo también. De tal suerte que cuando se presentó la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por allá en el año 2013 tal vez, era atender un llamado desde la prisión, porque la verdad sea dicha, nosotros como ciudadanos, particularmente colombianos, pues tenemos la estigmatización bien en nuestra mente desde el colegio incluso, ¿verdad? Porque casi que hablar del delito en Colombia es hablar de un sinónimo de estigmatización. Entonces, en ese sentido siempre creí que era un reto importante, y en términos de pensar que había hecho un trabajo social de desarrollo comunitario, de participación ciudadana, dije, hombre, es un reto importante, es un desafío para no solo para seguir construyendo país, sino también para mis intereses personales y profesionales, entendiendo que, como les digo, eso hace parte de mi proyecto de vida. De tal suerte que dije, pues vamos a mirar, porque es muy fácil juzgar cuando no estamos en los zapatos de los demás, cuando no vivimos sus realidades y cuando no vivimos sus dificultades. Y pienso pues que era una enorme oportunidad. De tal suerte que concursé a través de la meritocracia con la comisión, gané el concurso como instructor y terminé en Buga, porque siendo yo de Tuluá, pues en aquel tiempo se daban listas de elegibles generales en todo el país. Y en la escala que me tocó a mí, en esa lista de elegibles, pues no tuve la opción de haber elegido Tuluá, y por consiguiente lo más cercano era Buga, y por eso lo tomé. Y es así que estoy desde el año 2016, desde el 1 de marzo, en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Buga.
Perfecto. Wilder, tenemos otra pregunta, y es, como instituciones allá en Buga, como institución el IMPEC allá en Buga, ¿tienen una experiencia de algunos años en procesos de resocialización para personas privadas de la libertad a través de la educación? ¿Cómo se originó este proceso y cómo se ha ido desarrollando? Ya aprovecha pues para contarnos un poco cómo es el ambiente escolar y qué características tienen, cómo son los estudiantes que hacen parte de estos procesos educativos, o cómo es el espacio físico, digamos. Nos interesaría que nos contara acerca de eso.
Claro que sí, Cecilia. A ver, justo cuando yo ingreso, pues me encuentro pues con un escenario un tanto incipiente en términos de lo que yo hubiera querido, por lo menos haber encontrado en el desarrollo de la política educativa de la entidad, del IMPEC.
Sin embargo, pues yo llevo como en un año que no solamente fue de prueba administrativa, sino también para mí en el sentido que pues asumí el reto de revisar qué estaba sucediendo, hacer un diagnóstico, cuáles eran sus principales bondades, primero que nada, y por supuesto, pues, las falencias. De tal suerte que me apresté a implementar una matriz DOFA que me permitió identificar este tipo de situaciones. Lo primero es que, a pesar de que el proceso fuese incipiente, como lo comenté, ya llevaban unos, a mi llegada tendría tal vez 12, 13 años de trabajo, y venían graduando estudiantes, en la mejor de las intenciones, porque como sea el INPEC, que está regulado por la ley 65 de 1993, establece de manera muy clara que el eje y la columna vertebral de la resocialización es la educación y el trabajo. Eso para decir que hay políticas penitenciarias que están muy bien diseñadas, pero que las dificultades de la entidad hacen que a veces sea difícil desarrollarlas. Entonces, haciendo ese diagnóstico, mirando las fortalezas que habían, empezamos a construir, y cuando digo empezamos es porque obviamente hay un equipo. Si bien yo soy el responsable del área educativa, ella pertenece al área de atención y tratamiento del INPEC, y allí tenemos también unos compañeros de trabajo, compañeros de fomento y capacitación, los compañeros del área psicosocial, de salud, en fin. Y todo esto me llevó a entender que realmente la tarea no iba a ser nada fácil, pero que sí era totalmente viable, porque además se trataba de establecer voluntades políticas. En ese sentido, yo no encontré como el mejor escenario, me encontré con una administración determinada. Sin embargo, muy poco tiempo después, tal vez 5 meses después, algo así, ingresó la que es al día de hoy nuestra directora, la doctora Claudia Alejandra Suárez Urrego, con quien por fortuna tuvimos esa facilidad de identificar esa necesidad que teníamos en el establecimiento, además como parte de la convicción que ambos tenemos en el sentido de entender que si no hay educación y no hay trabajo realmente eficaz, eficiente, que incida en transformación en los cuidados de la libertad, pues es muy compleja el desarrollo de la política penitenciaria. Eso para decir que fue pasando el tiempo desde ese año 2016. Yo encontré tal vez un desequilibrio entre lo que es la misión institucional en cuanto a custodia y vigilancia y la parte de la política penitenciaria de resocialización. Yo encontraba allí un desequilibrio, no había una simbiosis que pudiera facilitar el proceso, y creo que de lo que había necesidad prioritariamente era generar concientización a través de la administración. Pues como digo, se nos dio ese apoyo, empezamos a hacerlo con los compañeros, y hay una parte determinante en esto, y es que los privados de la libertad, a través de las mismas políticas educativas, tienen la opción de acceder a programas de enseñanza. Entonces tienen un programa que también hace parte del descuento de pena, que ahora les hablaré de ello, y es de monitores de enseñanza, apoyo educativo. Entonces allí encuentra uno privado de la libertad de nivel técnico, tecnológico, profesional, que son los que apoyan el proceso educativo del colegio. Con ellos yo empecé a gestar, digamos, ese sueño que era que pudiéramos tener la legalización, la oficialización del colegio. Y la verdad es que sin la voluntad y el compromiso de ellos, esto no es que fuese, sino que es imposible, porque ellos son los que sostienen el proceso. Quiero referirme a esa parte del descuento de pena. ¿Qué es eso? Es algo que, digamos, en términos técnicos penitenciarios se conoce así, pero el término oficial y legal es la actividad ocupacional que desarrollan los privados de la libertad para descontar sus tiempos de pena. Allí entra a jugar un papel muy importante lo que es la verdadera resocialización. Es decir, si el interno desarrolla una ocupación productiva, sea en términos de estudio o de trabajo, entonces seguramente, como en efecto lo hemos evidenciado los funcionarios del INPEC, allí se van a gestar profundos cambios de transformación de seres humanos, básicamente. Nos encontramos con una dificultad, y es que el INPEC estableció un modelo educativo hace algunos años, en ello invirtió, digamos, algún dinero muy importante, y con la Pontificia Bolivariana establecieron un modelo educativo. Sin embargo, yo debo decir que era un modelo educativo muy contextualizado en la parte psicosocial, pero de cierta manera sacrificaba el abordaje de las asignaturas centrales del proceso académico. Estoy hablando de materias como las ciencias, como el lenguaje, inclusive la misma formación de labores, que al final, identificando eso, yo he sido un convencido que si hay un equilibrio entre el modelo convencional educativo que se desarrolla desde el Ministerio de Educación Nacional, y si se hace un anclaje con el modelo educativo que ha pensado y que ha diseñado el INPEC, creo que sería un modelo exitosísimo. Yo me atrevería a decir que justo en este momento estamos gestando eso. ¿Qué hay en el país hoy? Hay unos direccionamientos del Ministerio de Educación Nacional que ya les dijo el año anterior, 2018, a los secretarios de educación de los municipios: miren, señores de educación, ustedes deben apoyar por lo menos convenios con los establecimientos carcelarios para que ellos tengan el derecho que debe tener cualquier ciudadano a su educación. Entonces, si bien sabemos que ellos pierden un derecho, jamás se va a sacrificar el derecho de la educación. Entonces, esas directrices del Ministerio de Educación han hecho eco y hemos encontrado respuestas muy positivas en la Secretaría de Educación. Valga decir, desde UGA nosotros nos adelantamos un poquito a esa tarea, porque al ingreso mío y casi al mismo tiempo con la señora directora, Claudia Alejandra Suárez, nos dimos a la tarea de hacer esa aproximación de voluntades políticas entre el secretario de Educación, la rectoría de la institución educativa agrícola de UGA, ITA, que era alguien que ya había, una entidad que ya ha hecho algunas aproximaciones a nuestro establecimiento carcelario. Por ende, nos dimos a esa tarea, sentarnos a conversar en un desayuno, en una taza de café, y a mirar los pros y los contras que pudieran generarse haciendo esta apuesta. De tal suerte que al día de hoy lo que tenemos es un proceso ya legal desde el año 2017, octubre de 2017, oficial. Y incluso no tenemos un convenio, porque ¿cuál es el riesgo de los convenios?
Wilder, ¿me permite que te interrumpa un momento? Para que podamos hacer las preguntas de una forma mucho más estructurada, porque ahora quería ir un poco a eso, al tema de convenios. Entonces, te voy a hacer la pregunta primero y me cuentas un poco el tema de convenios para que los oyentes tengan una estructuración mucho más organizada del programa. Entonces, yo entiendo que este proyecto de resocialización a través de la educación en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Buga, pues como ya comentabas un poco, tiene el apoyo de algunas instituciones aparte del INPE. Por darte un ejemplo cercano y para que nuestros oyentes también conozcan, la UNAD en este caso tiene un convenio con el INPE para que beneficiarios internos reciban un acompañamiento técnico, asesoría y consultorías relacionadas con el programa educativo que estén cursando. Todo ello con el fin de poder cumplir a cabalidad su derecho a la educación y que así mismo, y sin importar las condiciones, esta sea de calidad. Entonces, en el caso del centro penitenciario de Buga, ¿cuáles son y cómo funcionan estas alianzas interinstitucionales de forma breve, si nos puedes concretar?
Sí, doctor Daniel, en este momento tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal a través de una institución educativa oficial también, que en este caso es el ITA, Instituto Técnico Agrícola Educativo de Buga, y contamos obviamente con el refuerzo en la parte cultural. Nosotros también tenemos programa por allí de teatro, de música, entonces ahí también una orquesta naciente, tenemos lectura. Y en ese sentido tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura también, pero de la Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero también. Ellos nos han apoyado con varios programas de lectura con los Privados de la Libertad, donde ellos han podido inclusive tener titulación como promotores de lectura. Hemos contado también con el apoyo del INDER, el Instituto Municipal de del deporte, y es a través de ellos que logramos hacer ese anclaje para el desarrollo integral a través del deporte. ¿Por qué? Lamentablemente el establecimiento no cuenta con la infraestructura física para desarrollar esas actividades deportivas. Entonces, hay la necesidad de que se hagan en los patios. Pero repito, el INDER en eso pues nos ha dado una guía muy apropiada para que por lo menos tengan ellos la oportunidad de participar en el deporte. Y lo otro, también muy importante, es la participación del SENA. A través de un convenio que tenemos oficial, hemos implementado inclusive programas de pedagogía para los monitores de apoyo educativo nuestro, que son privados de la libertad, y tenemos programas también de capacitación, de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Hay programas psicosociales que hacen parte de la transversalidad interinstitucional, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, también apoyo de practicantes de la rama psicosocial de universidades como la del Valle, universidades como la Uniminuto, que también le han hecho la apuesta a este proyecto social.
Ajá. Ok, pues ya sabes, también tienen a la UNAD ahí, pues porque existe un convenio a nivel nacional con el INPEF para que revisen esos convenios y puedan también aprovecharse de este tipo de alianzas interinstitucionales.
Bueno, Wilder, sí. Y Daniel, tenemos que darle paso a nuestra primera pausa institucional, pero continuamos en la segunda parte de este programa con el tema.
Ha sido muy gratificante, porque al saber que uno llega a un lugar de estos, muchas veces sin un recurso, se da de cuenta que aquí el INPE le presta a uno una atención para poder salir adelante. Aportar hacia los demás compañeros y a una institución como es esta ha sido un gran proceso de resocialización para nosotros como internos y como personas también.
Diego, al igual que otros 30 internos en el 2018, lograron lo que seguramente muchos no pensaron hacer o culminar en la vida, ser bachilleres de la República, lo que le ha permitido a este bogotano ir más allá.
Actualmente estoy desempeñando la labor de bibliotecario. Estamos nosotros contando con un sistema donde prestamos libros a los demás compañeros para que ellos también se alimenten su conocimiento. Ha sido algo enriquecedor también.
Los estudios realizados le permiten a los internos crecer en lo personal, espiritual y familiar, además de reducir la pena.
Continuamos hablando en Cibersofía con el instructor y responsable del área educativa del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Buga, Wilder Sertuche Cáceres. Acabamos de escuchar un fragmento del noticiero CNC Buga, donde uno de los internos habla de su experiencia en el programa de resocialización en el centro penitenciario y carcelario de Buga. Recordar a nuestros oyentes que el tema de hoy gira en torno a experiencias educativas que apuntan a la construcción de paz en entornos penitenciarios y carcelarios. En ese sentido, quisiéramos que Wilder nos siguiera contando esas experiencias de resocialización a través de la educación en el establecimiento penitenciario de Buga. Wilder, brevemente, para acotar, ¿cuáles son, por una parte, los logros alcanzados y, por otra, los retos a los que se enfrenta este proceso educativo que se viene desarrollando con personas privadas de la libertad?
Sí, como parte importante de los logros, pues está lo esencial, y es que hemos podido ser testigos de la transformación profunda que han tenido muchos seres humanos allí. Bien comenta el doctor Daniel el caso de nuestro privado de la libertad, Diego Parra Castiblanco, quien, entre otras cosas, fue nuestro mejor bachiller para la promoción 2018. Con eso logró méritos suficientes para que fuera tenido en cuenta por la Junta Evaluadora de Estudio, Trabajo y Enseñanza del establecimiento carcelario, para que fuera promovido como bibliotecario de nuestro colegio. Entre esos logros también muy importantes, luego de la legalización y oficialización del colegio, está que pudimos devolverle a la sociedad ciudadanos con una herramienta de vida importante una vez ellos estén ya de vuelta a su cotidianidad. Y es que acabamos de graduar en el año 2018 31 bachilleres. Bachilleres que pueden con orgullo decir que hacen parte del aparato no solamente educativo sino productivo del país, porque pues bien sabemos que hoy día para cualquier oficio se requiere por lo menos de haberse titulado como bachiller, de tal suerte que lo que podemos testimonia a nosotros es que hay cambios profundos. Tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria que hizo la entidad en el nivel nacional. Son 137 establecimientos carcelarios. Y se suponía que escogían tres ganadores en el nivel nacional. Pues parece que hubo tanto compromiso de todos los establecimientos en el país que decidieron dejar unánimemente el jurado cinco establecimientos con el mismo reconocimiento. Entre ellos, por fortuna, pues salió Buga elegido. Tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá recibiendo los reconocimientos, pero principalmente compartírselo a los privados de la libertad, porque es justo a través de todo ese tipo de reconocimientos que ellos logran encontrar motivación para seguir adelante con su proceso. Más allá de pensar que nosotros hacemos una labor de colegio, es pensar que allí se generan procesos de transformación a través de procesos formativos integrales, no solamente desde las aulas, en un colegio que pues, está estructurado básicamente con un aula de sistemas, con 8 o 9 aulas de clase, un aula audiovisuales, y que tenemos además una biblioteca que creo que es bien importante en el sentido de que a partir de allí hemos podido compartir muchas experiencias incluso en el nivel nacional. Debo agradecer de paso a Daniel la invitación y a la UNAD por tener en cuenta este proceso que hacemos, porque a veces, pues lamentablemente el INPEC ha sido muy estigmatizado en los medios masivos de comunicación y encontramos muy pocas alternativas para poder proyectar lo positivo, de tal suerte que estos espacios que ustedes ofrecen son los que verdaderamente tienen que incidir para que la gente también entienda que hay mucho más allá de una persona que ha cometido un delito y está privada de su libertad, ¿no?
Perfecto, Wilder, y por eso, y gracias por reconocer esta invitación y nosotros felices de que estés con nosotros. Queremos preguntar a modo de reflexión, muy breve, ¿cómo consideras que apunta este proceso educativo en el establecimiento penitenciario de Buga a la construcción de paz en Colombia y a la transformación de una sociedad más justa?
Pues sí, te agradezco mucho esa pregunta, Cecilia, porque me gustaría contestarla partiendo de una experiencia. Tuve la oportunidad de tener dos monitores de apoyo educativo. Uno era cabo segundo del ejército, privado de la libertad, y el otro era un exguerrillero. La manifestación de ellos durante el proceso, digamos, con el avance del desarrollo educativo, terminó siendo una experiencia pues, absolutamente ejemplar, porque ellos decían que se querían como hermanos. Entonces ellos hablaban de la paradoja que significaba estar entre una realidad tan complicada como es la privación de la libertad, pero al mismo tiempo estar aprovechando una oportunidad tan grande para tejer lazos sociales. Entonces, en ese sentido, debo decir que las experiencias que hay para compartir desde la realidad difícil, complicada, estigmatizada y muchas veces hasta olvidada de las penitenciarías del país, pues se convierte en un insumo que si sabemos canalizarlo, definitivamente puede ser algo que nos potencie el desarrollo de la paz en el país que tanto anhelamos. No solamente desde el punto de vista que encontremos actores que están en bandos opuestos desde la guerra, sino que es que el solo hecho de nosotros lograr, por ejemplo, vincular maestros oficiales, contamos con 14 maestros oficiales del municipio, y entonces a través de ellos hemos logrado proyectar que la estigmatización es fruto más del manejo inadecuado de los medios masivos de comunicación, que no nos han permitido transmitir realmente las realidades positivas de la política penitenciaria. Desde UGA particularmente, lo que podemos decir es que con la frente en alto, los mejores monitores educativos que hemos tenido y estudiantes se han ido por la puerta grande. Es decir, con su frente en alto frente a la sociedad. Comparto otra pequeña anécdota. Nuestra modalidad educativa es de ciclos lectivos especiales integrados, educación para adulto, aprobada por la Ley 115 de Educación. Y ya tuvimos dos experiencias de dos estudiantes que salieron porque quedaron en libertad, pero pudieron terminar sus estudios de educación para adulto en otra sede educativa de la misma institución agrícola de Buga, el ITA, que se llama la María Luisa de la Espada, y allá terminaron su bachillerato. Pues creo que nada más próximo a construir escenarios de paz que lograr que el ser humano logre reflexionar, recapacitar acerca de sus actitudes frente a la sociedad, frente a la normatividad, las leyes, y creo que desde UGA le estamos apostando muy fuerte a eso con el consiguiente resultado que hemos venido teniendo.
Ok, pues esta reflexión nos invita a pensar que existen obstáculos pequeños, medianos y grandes, pero que la educación es una herramienta fundamental para solventarlos y construir escenarios de encuentros entre diferentes. Nos permite reconocer que existen las segundas oportunidades y que la reconciliación es posible.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a nuestros oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestro invitado para que nos lo sugiera.
Sí, gracias, Cecilia. No es el libro, es una serie de libros, se llama Fugas de Tinta. ¿Y dónde se consiguen los libros? A través de nuestra entidad, el IPEG. Y es una invitación cordial que hago para que las instituciones, los agentes educativos tengan la posibilidad de conocer la historia penitenciaria desde sus actores principales, que son los privados de la libertad. Esta serie de libros está escrita precisamente por ellos, por los privados de la libertad.
Perfecto, entonces ahí tenemos la invitación para buscar estos libros y pues conocer más del tema. Las perdiste en un empeño.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escuchamos la canción Angola, en la voz de la diva de pies descalzos, como la llamaban algunos por subirse a los escenarios descalza en solidaridad con los sin techo, las mujeres y los niños pobres de su país. Me refiero a la gran Cesárea Évora. Es vida, sueños de vivir, para de Cesárea Évora nació en 1941 en Cabo Verde, una isla que se sitúa en el Océano Atlántico, frente a las costas africanas. Como se puede escuchar, el idioma que utiliza en sus canciones es el portugués, ya que Cabo Verde fue colonizado por Portugal en el siglo XV, convirtiendo la isla en un centro de trata de esclavos que provenían del continente africano en dirección al continente americano. Cesárea Évora, la también denominada Reina de la Morna, género musical de Cabo Verde relacionado con el fado portugués, la modinha brasileña, el tango argentino y el lamento angoleño, falleció en 2011, dejando un legado musical de reconocimiento mundial. Estimado Wilder, fue un gusto haber compartido contigo esta entrevista por Skype para tratar un tema que no suele tener estos espacios de visibilización, y por ello me siento más feliz todavía, porque cumplimos con el objetivo de la serie Educar para la Paz. Te espero en el desarrollo de la especialización como estudiante y lo esperamos en una nueva oportunidad acá en Cibersofía.
Vale, doctor Daniel, un millón de gracias a usted, al programa que usted lidera de especializaciones en educación, cultura y política, y por supuesto a la UNAD. Ojalá este tipo de espacios se multiplicaran en el escenario nacional e internacional, y para que nosotros podamos eso, proyectar las partes positivas que también hacemos desde las penitenciarías carcelarias en Colombia. Y a Cecilia también, pues un millón de gracias, y a toda la audiencia, doctor Daniel.
Muchas gracias, gracias y bienvenido.
Gracias.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. Y en Facebook, a través de Cibersofía UNAD, nos pueden escribir, enviar sus comentarios y recomendaciones. No olviden escucharnos por la RUE, su radio UNAR virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
A la naturaleza, pero yo prefiero estar...